Radio Central informa. Conferencia de prensa de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Hugo, en principio arranco por lo último que mencionó en la conferencia, que tiene que ver con el llamado a elecciones. Es una buena noticia para la vida institucional de la CTA sobre todo, ¿no?
Sí, para nosotros es muy importante. El sector de Pablo Micheli presentó un escrito por el que desisten de la apelación que presentaron en la Corte Suprema de Justicia. Esto significa lisa y llanamente que, tal cual lo planteó la Corte, queda en pie el fallo de la Sala Cuarta. Esto data del año 2012 y a partir de ese fallo es inválida la pretensión de Pablo Micheli de ser secretario general de una CTA cuya elección está desconocida. De manera que nosotros ahora hemos comunicado al Ministerio de Trabajo esta situación, a la vez denunciamos que, pese a que se desiste de la apelación, se convoca nuevamente otra elección, lo cual es agregar otro proceso inválido al que ya declaró la justicia. Y esto, bueno, simplemente la justicia terminó demostrando lo que nosotros veníamos planteando. Ahora resta que la CTA, una vez que esto está absolutamente claro, convoque a elecciones. Lo vamos a hacer, nos reuniremos seguramente en los primeros días del próximo mes para convocar elecciones en todo el país y definitivamente poner en limpio el proceso electoral con legitimidad, con transparencia y con el voto directo de los afiliados.
¿De esta manera unificaría la CTA?
No creo, porque el sector de Micheli ha convocado a una nueva elección, con lo cual, de hecho, se ha eyectado, no solamente la CTA, se ha eyectado de la legalidad. Es decir, han resuelto avanzar en un terreno en el que ya la legalidad para ellos no cuentan, y evidentemente esto significa para nosotros el compromiso de demostrar que en el movimiento sindical las autoridades se eligen no por mandato imperial, no se eligen por el dedo de los que se autoeligen como secretarios generales, sino a través del voto directo, y es lo que vamos a hacer, voto directo en todo el país en una elección limpia.
Ya que ustedes nos han convocado hoy en esta conferencia para hablar de varios puntos y de alguna forma ponerse más concretamente, más duros con respecto al gobierno y medidas que están exigiendo, una de ellas la asignación universal por hijo, ampliarla.
Sí, no es ponerse más duro, es simplemente reclamar que en la secuencia lógica que año tras año venimos siguiendo, es decir, primero las paritarias de los gremios que tienen convenio, después la adecuación del salario mínimo vital y móvil, la adecuación del mínimo no imponible y el aumento de la asignación universal por hijo, se den de inmediato, porque ha habido en estos tres meses una presión sobre los precios que hace que sea absolutamente necesario modificar y actualizar los valores.
Nosotros con valores de entre 30 y 35%, ¿eso también habla de inflación?
Habla de los valores en los que se han movido los gremios, que evidentemente están planteando una recomposición que tiene que ver con lo que se imagina va a ser la proyección anual de la inflación de este año. Por eso nosotros hemos sostenido en el caso de los docentes y en la mayoría de los gremios demandas que tienen que ver con un 28-30%, que es más que la inflación del año pasado, pero que tiene que ver con el movimiento de los precios en este primer trimestre. En ese sentido, creemos primero que es necesario que el gobierno proceda con la actualización del valor de la asignación universal por hijo, este instrumento que ha sido tan importante para auxiliar a los hogares donde todavía los jefes y las jefas de hogar son desocupados. Segundo, que se actualice la base del cálculo del impuesto a las ganancias. Además de esto, nosotros creemos que hay que modificar las escalas. Hace falta modificar las escalas de ese impuesto, porque a pesar de que es un impuesto progresivo y nosotros no creemos que haya que eliminarlo, sí hay que retocarlo, adecuarlo a la realidad que está viviendo hoy la economía de la Argentina, porque de pronto hay saltos de una escala a otra que perjudican a trabajadores que no tienen salario como para hacer un pago del impuesto en la medida que hoy se les reclama.
¿Cuál es su sugerencia? ¿De cuánto ustedes
hablan? Nosotros estamos hablando de un 30%. Para nosotros lo ideal sería que un trabajador hasta los 22 mil pesos no esté pagando este impuesto, sería lo ideal. Sabemos que está por encima de lo que hasta ahora viene siendo lo que ha aplicado el gobierno, pero hablamos de lo ideal. A partir de ahí estamos dispuestos a discutir, evidentemente, si lográramos que hubiera una modificación igual que la que hubo el año pasado, eso sería también un avance. El año pasado una modificación fuerte significó que un 7-8% de los trabajadores pague el impuesto y creemos que es un porcentaje razonable.
¿Cómo cree que va a ser recibido justamente esto que usted plantea ante los distintos gremios y además ante el gobierno?
Yo creo que el gobierno tiene estos temas en carpeta. Sabe que hay que convocar al Consejo del Salario al regreso de la actividad que va a haber en la OIT, la Asamblea Anual de la OIT, a la que van los ministros de Trabajo, las centrales sindicales. Y creo que antes de esa asamblea hay que modificar la asignación universal por hijo, hay que aumentarla y hay que proceder con el anuncio de la modificación del impuesto a las ganancias. Esto se tiene que hacer ahora, primero, porque si terminaron la paritaria la mayoría de los gremios, la gente que cobra la asignación universal por hijo no tiene paritaria. Entonces el gobierno tiene que proceder. Segundo, porque si no se modifica el impuesto a las ganancias, antes de que se cobre el aguinaldo, evidentemente una parte de lo que se logró en los aumentos y además de lo que se cobre en el aguinaldo va a desaparecer en función de este impuesto, lo cual requiere que de inmediato se proceda en este sentido. Y tercero, creo que hay que anunciar la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que evidentemente se hace necesaria porque, bueno, hoy sabemos que la mayoría de los gremios tuvo paritarias entre el 28, 30, 31% y habrá que pensar en esos valores.
Ya, sí, en este marco también se presentó el informe de cifra, el adelanto de cifra de coyuntura que habla de la pobreza, que se está discutiendo mucho en estos días, y da un índice sustancialmente inferior al que dan las consultoras privadas, en el orden 18% o por debajo. ¿Cómo llegan a esta cifra? ¿Cuál es la metodología?
Aplicamos exactamente la misma metodología que se aplicaba antes de la intervención del INDEC. Por lo cual, aquí nadie puede venir a decir que esto no sea la cifra objetiva, a menos que ahora quieran inventar otra. Claro, antes del 2007. Nos manejamos con los datos en las 9 provincias, incluso como lo informó el responsable de cifra, en el caso de Santa Fe, que tuvo una evolución de la inflación que nos pareció que no se correspondía con los datos de la realidad porque iba muy para abajo, decidimos sacar del cálculo a Santa Fe. De manera tal que con una evolución absolutamente objetiva en términos estadísticos, el índice de pobreza da el 17.7% durante el año 2013. Esto significa una diferencia de prácticamente 10 puntos con los índices de pobreza que se publicaron en la tapa del diario Clarín y La Nación. Cuando fuimos a averiguar cómo habían hecho para que le diera 27% al índice de pobreza, resultó ser que, para sorpresa nuestra, nos encontramos con que agarran los datos de todas las consultoras privadas del país, más los de cifra, más todo, los meten en una licuadora y sacan un promedio. Lo cual, eso lo puede hacer un alumno de tercer año de la escuela secundaria y no hay que pagar a ningún consultor ni a ningún profesional, porque la verdad que es una truchada. Entonces creo que mínimamente hay que tener una base de seriedad. Lo que nosotros presentamos se corresponde con los datos estadísticos que fuimos acumulando a lo largo de 4 años prácticamente existencia de cifra y estamos dispuestos a confrontar estos datos con cualquiera. Esto es lo que nosotros entendemos refleja la realidad. Conclusiones, no estamos en el mejor de los mundos, 7 millones y medio de pobres, pero estamos mucho mejor que cuando veníamos de un 49% de pobreza. Y el que quiera negar esto es porque evidentemente quiere dibujar la realidad de un país que no existe para justificar vaticinios catastróficos, para justificar especulaciones financieras y para hacerse la ganancia a costa del padecimiento de los que menos tienen. Porque a los trabajadores somos los que menos ganamos con estos golpes de desestabilización y con este querer mostrar que la Argentina está en una catástrofe. A mí además me llama mucho la atención que la Conferencia Episcopal elabore un pronunciamiento que denuncia una situación que, como decía un periodista, el periodista Liberti, en la época de los militares, cuando realmente este país estaba sangrando por la violencia que sufría, hacían silencio y miraban para el costado. Entonces, creo que hacer vaticinios catastróficos, que mostrar una Argentina rasgada por la inseguridad, por la violencia, por el narcotráfico, es hacerle el juego a los que quieren desestabilizar a este gobierno popular y democrático. Y si uno ve lo que se publica en los sectores poderosos hoy en Brasil o en Bolivia o en Venezuela, encuentra similitudes, encuentra simetrías en ese discurso tremendista, y la conclusión es una sola. En los países que tienen gobiernos neoliberales, que lo manejan como títeres los grupos económicos, hablo de México, de Colombia, de Perú, ahí está todo bien, ahí no hay problema. Ahora, en los países que tienen gobiernos populares y democráticos, que no quieren dejarse manejar como títeres y marionetas del poder económico, ahí son todos problemas. Que saquen las conclusiones los trabajadores.
Ya que la presión sobre los precios tiene que ver con un golpe desestabilizador o con el interés de tener más rentabilidad de grupos que son internacionales.
No, creo que es el interés de la búsqueda permanente de la rentabilidad en términos excesivos y a la vez generar condiciones para que sea justificado el reclamo del ajuste que ellos vienen reclamando. Con las dos cosas ganan. Quizás si para generar desestabilización tuvieran que perder plata, seguramente que no lo hacía, porque no lo harían, no los veo tan patrióticos como para defender una causa por encima de sus bolsillos. Pero como de paso ganan y a la vez generan las condiciones para todavía ganar más si hubiera la posibilidad de un ajuste tremendo, como el que ellos piden, o una mega devaluación, evidentemente todo le viene como anillo al dedo.
Hugo, en tema cifra de pobrezas, la última etapa el INDEC no publicó directamente esas cifras. ¿A qué reflexiona usted con respecto a esa no publicación?
Y yo creo que en realidad es la consecuencia de los actos que se generaron hace años en el INDEC. Cuando el INDEC fue intervenido y cuando se violentó artificialmente la metodología por la que ese instituto elaboraba estadística, nosotros incluso tuvimos una reunión, todavía era presidente Néstor Kirchner, se firmó un acta, no solamente para respaldar y proteger a los trabajadores del Estado que en ese momento estaban siendo agredidos, sino para defender la credibilidad de las estadísticas públicas. Lamentablemente hoy el INDEC no puede publicar índice de pobreza porque todavía existe un descalabro ahí adentro, y creo que hay que restituir la credibilidad de los sectores del sector público en términos estadísticos, porque el no tener estadísticas creíbles da lugar a que grupos que pretenden generar escenario de desestabilización puedan publicar en la tapa de los diarios cifras como las de esta supuesta consultora de una universidad católica, la UCA, con el 27%, que no tiene ningún asidero, y que sin embargo, ante la falta de una estadística creíble, y bueno, se termina aceptando como si fuera realidad.
Yasky, se evalúan como ciertos reclamos al gobierno y queda afuera el reclamo por actualizar el subsidio por desempleo. ¿Cuál es la postura de la CTA frente a esto?
Sí, nosotros creemos que es una prioridad defender los puestos de trabajo, que hay que utilizar un mecanismo que fue eficaz en el 2008-2009, que son los VAPRO, que son los subsidios que se generan con fondos del Ministerio de Trabajo para lograr que se evite el despido. Es una especie de puente que se establece entre el momento en que la empresa tiene que reducir puestos de trabajo y el momento en que la empresa recupera sus niveles de producción habituales y normales. Ese puente es sostener el salario de los trabajadores con fondos del Ministerio de Trabajo, y esto es lo que nosotros reclamamos, porque aceptar otra vez la elevación de los índices de desempleo sería un gran retroceso.
¿Eso es viable frente, por ejemplo, a 20.000 puestos
sí,
de trabajo?
Sí, es absolutamente viable.
Gracias.
Radio Central. Radio Central. La radio de la CTA. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. Central de Trabajadores de la Argentina.